Y ahora sin más, pasaremos a la segunda lectura. Y en realidad vamos a seguir leyendo a partir de donde hemos dejado la primera lectura, en 1 Pedro 1. Y ahora leeremos del 13 al 16. Primera carta de Pedro, el primer capítulo y los versículos del 13 al 16. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hasta aquí la segunda lectura. Si eres creyente, y creo que la mayoría de los que estamos aquí esta mañana lo somos, pero si eres creyente, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo lo resumirías? Cada nuevo día, cuando despiertas, cuando te levantas, o quizás después de tomar ese primer café de la mañana, ¿cuál es tu principal objetivo, tu misión para ese día? ¿Me permites hacerte una sugerencia? Ser más santo, vivir una vida más santa. Ese es el mensaje, en pocas palabras, de estos cuatro versículos que hemos leído ahora, 1 Pedro 1, del 13 al 16, que son cuatro versículos. Y ese sería el resumen del mensaje de estos cuatro versículos. Que seamos santos, que seamos un pueblo santo, que seamos cristianos cada día más santos, que vivamos vidas cada día más santas. Y sobre este tema tengo esta mañana dos puntos principales. En primer lugar, la exhortación. Creo que todos entendemos esta palabra, exhortación. Una exhortación es cuando se nos anima o se nos exhorta a hacer algo o a no hacer una cosa que no debemos hacer, o cuando se nos anima a vivir como el Señor quiere que vivamos, es cuando nos exhortamos o alguien nos exhorta o nos anima y nos dice, venga, vamos a hacer esto, no hagas lo otro, vamos a ajustar nuestras vidas a la palabra de Dios. Todo esto son exhortaciones, y la Biblia está llena, ¿verdad?, de exhortaciones de este tipo. En toda la Biblia, desde el principio hasta el final, el Señor mismo nos dice cómo quiere Él que vivamos nuestras vidas, y nos exhorta muchas veces a vivir nuestras vidas así como Él quiere que lo hagamos. Entonces, este primer punto esta mañana es acerca de una exhortación importante que viene de parte de Dios a cada uno de nosotros. De hecho, los que tenéis una Biblia abierta ante vosotros, si os fijáis en estos cuatro versículos que nos toca mirar hoy, 1 Pedro 1, del 13 al 16, veremos que hay cinco exhortaciones aquí. Cinco, no una exhortación o dos, sino que hay cinco exhortaciones. Y enseguida vais a ver en qué consisten esas exhortaciones. La primera es, vamos a verlas rápidamente. Versículo 13, primera parte, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es la primera exhortación. Veis que es como si fuera un imperativo. Dice lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dice: ceñid vuestros lomos o los lomos de vuestro entendimiento. Después hay enseguida una segunda exhortación: sed sobrios. Y después enseguida una tercera: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Veis cómo estos son exhortaciones? Pedro está exhortando a los creyentes a los que él se está dirigiendo con esta carta para que hagan estas cosas: ceñir los lomos de su entendimiento, que sean sobrios, que esperen en la gracia que vendrá cuando venga el Señor Jesucristo. Luego después hay una cuarta exhortación en el 14 al final cuando dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Veis cómo esta exhortación, la número 4, es una exhortación negativa? Las otras son positivas. Son cosas que debemos hacer, pero esta cuarta exhortación es una cosa que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Dice, no os conforméis. Es como si fuera una prohibición. Una prohibición es una exhortación negativa. Es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No os conforméis a los deseos que teníais antes. ¿Antes de cuándo? Antes de conocer al Señor. Antes de ser cristianos, teníamos una serie de deseos pecaminosos. Y ahora que somos creyentes, dice Pedro, no tenemos que vivir conforme a los deseos que teníamos antes. Tenemos que tener otros deseos diferentes ahora que somos cristianos. Aunque, por supuesto, seguimos siendo pecadores. Y luego la quinta y última exhortación está en el 15. Dice, como aquel que os llamó es santo, y ahora viene la exhortación, sed también vosotros santos. ¿Lo veis? Sed santos. Sed también vosotros santos, como el Señor es santo, pues que vosotros, que nosotros también seamos santos. Es otra exhortación. Así que hay estas cinco exhortaciones. De hecho, en un sentido, todo lo que tenemos aquí en estos cuatro versículos consiste casi nada más que en exhortaciones. Pedro nos está diciendo, y el Señor también a través de Pedro, cómo quiere Dios que como creyentes vivamos nuestras vidas. ¿Vale? Esencialmente la respuesta es que vivamos nuestras vidas en santidad. Esa es la principal exhortación en este pasaje. Podríamos fijarnos en cada una de estas cinco exhortaciones y preguntarnos, bueno, ¿qué significa cada una de ellas? Pero no lo vamos a hacer esta mañana porque no quiero que perdamos de vista, como se suele decir, el bosque por fijarnos demasiado en cada uno de los árboles. ¿Entendéis un poco esa idea, no? Si nos acercamos demasiado a los árboles, a un árbol en un bosque, tan cerca de un árbol, no vamos a ver el bosque, solo vamos a ver ese árbol que tenemos tan cerca. Y si vamos de árbol en árbol, fijándonos en los árboles para ver qué tipo de árboles son y fijarnos en cómo son de altos o qué tipo de árboles, entonces no vamos a ver ni apreciar el bosque. Pero si damos un paso hacia atrás, para que no estemos tan cerca de los árboles, vamos a tener una idea de lo precioso que es el bosque. No solamente los árboles individuales que componen ese bosque. Y esta mañana no quiero que nosotros nos acerquemos tanto a cada una de estas cinco exhortaciones para que perdamos de vista el bosque espiritual, digamos, que tenemos aquí en estos cuatro versículos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en mi Biblia? No sé si en vuestras Biblias alguien ha puesto este título, llamamiento a una vida santa. ¿Lo veis también en vuestras Biblias? Llamamiento a una vida santa. No siempre estos títulos son buenos, aunque normalmente sí que lo son, y este título es muy acertado, es un buen resumen, en pocas palabras, de lo que tenemos aquí, de lo que Pedro está diciendo. Es un llamamiento de Pedro, y a través de él, del Señor, a los creyentes a los que Pedro estaba escribiendo la carta, y ahora a través de los siglos, es un llamamiento a nosotros, a los creyentes hoy, a vivir una vida santa. Si nos quedamos con esa idea, será lo más importante de esta predicación. Un llamamiento a una vida santa. Pedro quiso animar, que es otra forma de decir exhortar, animar a los creyentes a vivir vidas santas. Y hoy el Señor nos quiere animar a nosotros también a vivir vidas santas. Pero ahora viene una pregunta importante y no tan fácil de contestar, y es, ¿qué significa realmente, qué implica eso de vivir una vida santa? Es decir, a lo mejor todos estamos de acuerdo con la idea, ¿no? Bueno, si se dice así, debemos ser más santos, todos estamos pensando, amén. Claro que tenemos que ser más santos. Somos pecadores, seguimos cometiendo todo tipo de pecados. Claro que el Señor quiere que seamos más santos, ¿verdad? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se vive realmente una vida santa? Dejadme que os diga unas cuantas cosas al respecto, aunque por supuesto no voy a ser exhaustivo. Primero, voy a hacer unas cosas que no tienen nada que ver con vivir una vida santa, aunque algunos han pensado que sí. Ser santo no es encerrarse en un monasterio o en un convento. Sabéis que este movimiento que comenzó en el siglo IV después de Cristo, de los monjes y las monjas que tenían la idea de salir del mundo, encerrarse en un lugar donde solo había gente buena como ellos, para no contaminarse con los pecados ahí fuera, en el mundo muy malo ahí fuera. Entonces era la idea de vivir en comunidades solo de creyentes y de gente santa. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas al monasterio, te llevas tu pecado contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los monasterios y en los conventos, igual que en el mundo, se manifiestan todos los mismos pecados que llevamos todos dentro de nosotros. No podemos huir de nuestros propios pecados. Lo malo no es solo aquí, ahí fuera. Lo malo también lo llevamos dentro de nosotros. Entonces no nos ayuda mucho intentar salir del mundo y encerrarnos en un lugar donde solo esperamos que haya gente buena como nosotros. Primero, no somos buenos. Y en segundo lugar, no hay nadie que lo sea. Entonces eso no es ser santo. Tampoco ser santo significa ir a la iglesia o a alguna iglesia todos los días. Algunos piensan que por el hecho de ser religiosos y de ir a una iglesia, la que sea, con mucha frecuencia, quizás no solo todos los domingos, durante la semana también, pues esas son las personas que son santas. No tiene nada que ver. El hecho de pasar por la puerta de un lugar de adoración a Dios no nos convierte en personas santas. Seguimos siendo igual de pecadores. No se trata de ir a un lugar como si este lugar fuera más santo que otros lugares y como si solamente por el hecho de pasar por la puerta nos transmitiera el lugar cierta cualidad de santidad. No funciona así. Ser santo no consiste en... Alguien puede venir a la iglesia y apuntarse a todas las reuniones y actividades de la iglesia y no ser tan santo. Incluso puede ser menos santo que otras personas que no hacen todo eso. Entonces no consiste en eso tampoco. Ser santo tampoco significa ser beatificado y canonizado. Sabéis que hace una semana, el domingo pasado, no sé mucho, pero sé que dos de los papas que ha habido en las últimas décadas, Juan XXIII y Juan Pablo II, fueron canonizados por la Iglesia Católica, lo sabéis, ¿no? Por las noticias. Bueno, no voy a entrar en todo ese tema, tampoco quiero ser dedicarme a criticar todo eso, pero la idea de que podamos declarar a alguien un santo y canonizarlo después de un proceso de investigar su vida, sus milagros, su santidad personal, cosas que enseñó, cosas que hizo, para después decir, primero vamos a beatificarlo y después vamos a santificarlo y canonizarlo y llamarlo un santo y añadir su nombre a la lista de los santos oficiales de la Iglesia. Mirad, eso no hace santo a nadie. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia sobre el tema de la santidad. No nos dejemos engañar por este tipo de tradiciones. Tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia no dice nada sobre ese tipo de beatificación o canonización. Eso no le hace santo a nadie en absoluto. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo es estar separado de todo lo contrario de la santidad. La esencia de la santidad es la separación. Dios es santo porque Él es alguien, es un ser separado de todo lo que sea maldad, pecado, injusticia, impureza, ya que Dios no tiene nada que ver con nada de todo eso. Dios está separado totalmente de todo eso. Eso es lo que hace que Dios sea tan santo, porque Dios está separado de todo lo malo. Y eso es lo que quiere decir realmente ser santo. Es esa separación, no esa falsa separación meramente física de encerrarnos en un monasterio o de venir a la iglesia. No tiene que ver con lo físico. Empieza dentro de la persona, no como algo que se imponga desde fuera de nosotros. Ser santo es separación del pecado, separación de todo lo que sea maldad, etcétera, etcétera. Ser santo es ser diferente. Dios es santo porque Dios es diferente de todos nosotros. A veces perdemos de vista esta idea de Dios. Dios es tan diferente de nosotros. A veces pensamos que Dios es más o menos como nosotros, pero mejor que nosotros. Pero es que Dios es totalmente diferente de nosotros. Es un ser único. Es un ser tan santo que casi podemos decir que no hay comparación. Nos parecemos más a un bicho corriendo por el suelo de lo que nos parecemos a Dios. La distancia entre Dios y nosotros es infinitamente mayor que la distancia entre nosotros y cualquier otro ser vivo, porque Dios es totalmente santo y separado de todo lo malo, a diferencia de nosotros. Ser santo es reflejar el carácter de Dios. A veces hablamos de Señor, que tú seas glorificado. ¿Sabéis? La mejor manera de glorificar a Dios, en un sentido, es que nosotros podamos reflejar su carácter en nuestras vidas. Eso es darle gloria a Dios. Es cuando nosotros reflejamos, aunque sea de manera inevitablemente pobre, porque es así, porque somos como somos, pero en la medida en que seamos capaces de reflejar al mundo el carácter de Dios, así le estamos dando gloria al Señor. Como iglesia, tenemos que reflejar también el carácter de Dios. Este movimiento que está sacando libros tan buenos, que se llama Nine Maps, o Nueve Marcas, que está sacando buenos libros, las nueve características de una iglesia saludable, uno de los lemas de este movimiento es que cada iglesia local refleje el carácter de Dios, porque eso es lo que le da gloria al Señor, que reflejemos cómo es Él, que seamos imitadores de cómo es Dios en su santidad y en su amor. Ser santo empieza en nuestra mente. Si os fijáis, cuando Pedro quiere hacer estas exhortaciones, empieza con el entendimiento. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y él les va a hablar de la necesidad de ser santos, pero empieza hablándoles de su mente, de su entendimiento, porque la santidad empieza en la mente y desde ahí pasa al corazón, pasa a nuestra voluntad y pasa a nuestras vidas. Pero nace, digamos, en nuestra mente. Eso quiere decir, que la santidad empieza cuando entendemos la palabra de Dios, cuando la enseñanza de la Biblia entra en nuestra mente y nos va formando nuestras opiniones y cuando tenemos claro qué es lo que Dios espera de nosotros. Y luego desde la mente pasa al resto de nuestro ser y a nuestras vidas. Así es como funciona realmente el proceso de santidad. Ser santo implica hacer una serie de cosas que le agradan al Señor y no hacer una serie de cosas que no le agradan. Con esto no quiero reducir la santidad a hacer y no hacer cosas. Pero claro que también implica eso, porque si queremos ser santos, eso va a tener implicaciones para todas las áreas de nuestras vidas. No podemos excluir ninguna parte de nuestra vida de ese proceso de crecimiento en santidad. Tiene que afectar a todo lo que es nuestra vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay cosas que no le agradan a Dios y otras cosas que sí que le agradan, que le gustan. Entonces, tenemos que intentar tener en cuenta esas dos facetas. ¿Qué cosas en mi vida actualmente no le gustan, no le agradan al Señor? ¿Y cuáles son las cosas que sí que le agradan? Y tenemos, con su ayuda, por supuesto, tenemos que intentar dejando las cosas que no le agradan y tenemos que centrarnos en las cosas que sí que le agradan al Señor. Y es así como Él quiere que vivamos los que somos sus hijos. Si eres creyente, es así como Él quiere que tú vivas tu vida. Quiere que vivas una vida santa. Él quiere que tú seas cada vez más como es Él. Y esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana, o por algún rito religioso, o por alguna experiencia mística. Algunos enseñan que podemos llegar a ser santos de repente, así, por una experiencia del Espíritu Santo o algo así. No es así, eso es mentira. La santificación es un proceso que empieza el día cuando llegamos a ser cristianos y no termina hasta el día de nuestra muerte o cuando venga el Señor. Es un proceso de toda nuestra vida, no de un día a otro o de un mes a otro. No vamos a cambiar tanto así de pronto. Esto es un proceso lento con muchos altibajos que dura toda la vida. Pero lo importante, los que somos creyentes, es que estemos en ello, que estemos en ese proceso, que tengamos el deseo de ser como el Señor quiere que seamos, el deseo de ser más santos, de vivir vidas más santas, no de ser unos santurrones, como dicen algunos, pero de ser santos de verdad, como dice el Señor en su palabra. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto principal de este mensaje. El primero era la exhortación, pero quiero pasar a algo también importante, y es la motivación. Primer punto, la exhortación. Sed santos. Segundo punto, la motivación. ¿Por qué debemos ser santos? ¿Por qué debemos querer ser santos? La motivación es importante porque tiene que ver con el tema del por qué hacemos lo que hacemos. No solo lo que hacemos es importante, aunque también lo es, pero el por qué lo hacemos, la motivación, según la Biblia, es muy importante, porque el Señor se fija en el corazón. Él quiere saber qué nos está motivando, qué nos está empujando a hacer lo que hacemos o a no hacer lo que no hacemos. La motivación es importante. ¿Por qué entonces debemos vivir vidas santas? Y voy a contestar esa pregunta, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Veis estos cuatro versículos del 13 al 16? Voy a empezar por el 16 y voy a ir yendo hacia atrás. Puede parecer un poco extraño que lo haga así, pero al final entenderéis por qué lo voy a hacer así. O sea que voy a empezar con el 16 y después el 15, el 14 y el 13. Lo que voy a hacer es sacar seis motivaciones, seis buenas razones por las cuales debemos vivir vidas santas, ¿vale? En primer lugar, ahora voy con la primera de las seis buenas razones para que vivamos vidas santas. En primer lugar, debemos vivir vidas santas porque el Señor nos ha mandado vivir así. El Señor nos ha mandado vivir vidas santas. Y digo esto porque Pedro, aquí en el 16, cita el libro de Levítico, un libro de Moisés, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, Pedro está diciendo a sus lectores por qué ellos deben querer ser más santos. ¿Y qué les dice? Porque, está dándoles una razón, entre otras, porque escrito está. Cuando dice escrito está, se refiere a la palabra de Dios escrita. En este caso, la ley de Dios, el libro de Levítico. Y hay dos textos de Levítico, no lo vamos a mirar ahora, donde Dios dice a su pueblo Israel en aquel entonces, sed santos como yo soy santo, Levítico 11, Levítico 19, 2, sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Aquí tenemos una primera razón. Dios siempre ha mandado a su pueblo, antes de Cristo y ahora después de Cristo también, Dios siempre ha mandado a su pueblo ser un pueblo santo como Él también es santo. Es un mandamiento de Dios. A veces solo pensamos en los 10 mandamientos, pero es que hay otros mandamientos del Señor también. Y este es uno de los más importantes. Sed santos, porque yo, vuestro Dios, también soy santo. Es una cuestión de obediencia. Si decimos que el Señor es el Señor de nuestras vidas, entonces debemos querer obedecerle, saber cuál es su voluntad, cómo quiere que vivamos nuestras vidas y hacerlo. No es fácil, necesitamos su ayuda para poder hacerlo, pero que tengamos muy claro cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, solo estamos pensando en que el Señor me guíe para que yo sepa dónde quiere que vaya a trabajar o a vivir o con quién casarme, y solo estamos pensando en la dirección del Señor. Quiero saber la voluntad de Dios, pero dejadme que os diga que la voluntad de Dios, en primer lugar, es que seamos un pueblo santo. Esa es la voluntad de Dios. Y si nos centramos en esa voluntad de Dios, todas esas otras voluntades de Dios también van a quedar claras en nuestras vidas. Si yo estoy cerca del Señor, si estoy caminando con Él, si estoy luchando por vivir una vida que le agrade al Señor, Él se va a encargar de guiarme en mi vida sin ningún problema. Pero el problema es cuando nosotros tenemos más interés en la dirección del Señor que en vivir como Él quiere que vivamos. Esta es la primera motivación, porque el Señor nos ha mandado, escrito está, está en su palabra, cómo Él quiere que vivamos, y Él quiere que seamos santos. En segundo lugar, debemos vivir vidas santas para reflejar el carácter del Señor. Vamos a leer el 15 y el 16. Dice, como aquel que os llamó es santo, o sea, el Señor, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La segunda razón por la cual debemos querer vivir vidas santas es para así reflejar cada vez más el carácter de Dios, cómo es Él en nuestras vidas. Y me dirás, pero ¿cómo puedo yo, que soy pecador, reflejar cómo es Dios, que es santo en mi vida? Pero eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, como aquel que os llamó es santo, ¿a quién se refiere? Dios, el Señor, sed también vosotros santos, porque escrito está, sed santos porque Dios es santo. Dios mismo nos dice en los dos testamentos de la Biblia, en Levítico y aquí en Primera de Pedro, que Él quiere que nosotros, su pueblo, reflejemos su carácter, que reflejemos cómo es Él al mundo, para que cuando el mundo nos mira a nosotros, por lo menos puedan ver algo más del carácter de Dios en nosotros. Y esta es otra razón por la cual debemos querer vivir vidas santas, para así reflejar cómo es el Señor. Yo sé que la santidad no es lo único. Yo creo que podemos resumir cómo debemos reflejar el carácter de Dios en dos grandes maneras, santidad y amor, amor y santidad. Si vivimos vidas de amor y vidas de santidad, seguramente habremos cumplido el 95% de la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque casi todo se puede resumir en esas dos cosas, amor y santidad, santidad y amor. Pero a veces nosotros nos quedamos con solamente una de las dos cosas, sea santidad sin amor o amor sin santidad, y eso no funciona. Tiene que ser ambas cosas, amor y santidad. En tercer lugar, debemos vivir vidas santas para demostrar que ya no somos como éramos. El 14 dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro está recordándoles a los creyentes que hay un antes y un después en sus vidas. Hay un antes cuando ellos tenían otro tipo de deseos pecaminosos. Dice, no os conforméis con esos deseos que teníais antes de conocer al Señor. No sigáis viviendo como vivíais antes de conocerle. Porque ya no sois lo que antes erais antes de conocerle. Y está diciendo, cuando estando en vuestra ignorancia, ya no estamos en la ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra, nos ha iluminado, nos ha abierto los ojos y ahora tenemos por lo menos cierto conocimiento de Él y de su palabra. Ya no estamos viviendo en la misma ignorancia que teníamos antes de conocerle. Dice, pues ahora tenéis que demostrar que ya no sois como erais antes de conocer al Señor, antes de vuestra conversión. Dice, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Nosotros tenemos que demostrar un antes y un después. Yo sé que seguimos siendo pecadores, lo sé, y esto nos tiene que doler. Yo sé que hasta que lleguemos arriba en el cielo, nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener pecados en nuestras vidas. Eso es inevitable mientras estemos aquí en esta vida. Pero no es una excusa para que vivamos como vivíamos antes de conocer al Señor, o como vive el mundo, la gente que no conoce al Señor. Tiene que marcarse una diferencia entre el antes y el después. Pedro les dice, hermanos, no sigáis viviendo de la misma manera que antes de conocer al Señor. Tiene que haber un cambio en vuestras vidas. Y también es así con nosotros. En cuarto lugar, debemos vivir vidas santas para complacer a nuestro Padre Celestial. 14, primera parte, como hijos obedientes. Claro, estas tres palabras para mucha gente no tienen mucha importancia, porque dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Y si tú crees que todo el mundo es hijo de Dios, No vas a sentirte especial por ser tú hijo de Dios o hija de Dios. Pero los que conocemos la Biblia sabemos que no hemos nacido siendo ya hijos de Dios. Hemos llegado a ser hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido, los creyentes, hechos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado a su familia, cuando antes no pertenecíamos a esa familia, y ahora sí pertenecemos. Dios ha hecho esa maravillosa adopción espiritual a favor de nosotros. Y ahora dice, como hijos obedientes, los que somos padres, ahora vamos a tener la reunión de matrimonios también con nuestros hijos presentes. ¿Qué padre o madre no disfruta cuando su hijo o su hija le obedece? Tú le dices que haga tal cosa y lo hace. A veces lo hacen cuando no entienden por qué tienen que hacerlo. Cuando son adolescentes, hacen cosas a favor, o sea, obedeciendo a sus padres, cuando no están de acuerdo con sus padres. No están de acuerdo con ellos, pero aún así muchas veces les obedecen y llegan a la hora acordada, tal, tal, tal. ¿Qué padre o madre no disfruta cuando su hijo o su hija, por amor y por respeto y por obediencia, hace lo que su padre o su madre le dice que tiene que hacer? Pero cuánto más los que somos hijos de Dios por adopción de Él, cuánto más no debemos intentar complacer a nuestro Padre. Si Dios es tu Padre, si tú eres hijo o hija de Dios, date cuenta del privilegio de ser un hijo o una hija de Dios. Y dije, como hijos obedientes, tenemos que complacer y agradar a nuestro Padre Celestial. Es una gran motivación. Muchas veces cuando nos levantamos no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de la Biblia, no tenemos ganas un domingo a no sé qué hora de la mañana, otra vez domingo a la iglesia, vaya. Y hay mil cosas que nos gustaría más hacer que eso, pero a veces lo hacemos por puro amor a nuestro Padre Celestial, porque queremos hacer lo que a Él le complace y le agrada. Y es una buena motivación para los que somos creyentes, para que vivamos vidas santas. En quinto lugar, debemos hacerlo para prepararnos para cuando venga el Señor. Versículo 13 al final dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, sin entrar en todos los detalles, pero esto se refiere claramente a esa segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya vino una vez, pero va a venir otra vez, una segunda vez. No sabemos cuándo va a venir, a pesar de esas profecías que algunos han hecho, pero nadie sabe cuándo va a venir. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que tenemos que prepararnos, estar preparados para cuando venga, sea cuando sea. ¿Y cuál es la mejor manera de que estemos preparados? Pues entre otras cosas, viviendo como sabemos que Él quiere que vivamos nuestras vidas. Yo sé que hay que tener cuidado con el otro extremo, que es el orgullo espiritual. Si tú te convences de que vas muy bien, vas viviendo una vida bastante santa, el peligro es caer en el orgullo espiritual y creerte más santo de lo que eres. También hay que tener cuidado con ese peligro. Pero no vayamos al otro extremo, sino que intentemos vivir de tal manera que si el Señor viniera hoy mismo, no tuviéramos que avergonzarnos de lo que estábamos haciendo cuando Él viniera. Tenemos que pensar, el Señor puede venir hoy o puede venir mañana, y yo cuando Él venga, yo quiero estar preparado para recibirle. No quiero tener que avergonzarme de lo que Él me pilla haciendo cuando Él venga. Y entre otras cosas, Pedro utiliza este argumento como otra motivación para que los creyentes vivamos vidas santas. Si vivimos vidas santas, si cada día cuando nos levantamos tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, de ser más como Él, más como Jesús, de hacer la voluntad de Dios, entonces no tenemos que preocuparnos por cuándo va a venir el Señor. Lo importante es que estemos preparados para su venida, sea cuando sea. Y la última razón que nos da Pedro es la más importante. Debemos vivir vidas santas por gratitud al Señor por la salvación que Él nos ha regalado. Y creo que no hay casi mayor motivación que esta. Y esto está aquí en dos palabras. Versículo 13, las dos primeras palabras, por tanto. ¿Veis esas dos palabras? por tanto, ¿qué hacen aquí estas dos palabras, por tanto? Estas dos palabras son un puente entre lo que ha dicho antes y lo que dice ahora. ¿Y qué es lo que ha dicho antes? Pues ha hablado de las maravillas de la salvación. Desde el primer versículo casi, escogidos por el Padre, por santificación en el Espíritu, rociados con la sangre de Cristo. Y habla de cómo Dios nos ha hecho renacer, versículo 3. Y habla de cuando Jesús va a venir y va a terminar de darnos la salvación en su última entrega maravillosa, cuando Él venga. Todos estos 12 primeros versículos hablan de la salvación, profetizada por los profetas, predicada por los apóstoles, oída y creída por los creyentes, la salvación. Y luego dice, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Dice, hermanos, si es así, si el Señor nos ha dado esta salvación tan grande, tan maravillosa, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Y lo dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed santos, a la luz de la misericordia de Dios para con nosotros, sin nosotros merecerlo. Creo que esta tiene que ser una de las mayores motivaciones, una de las mejores razones para que nuestro deseo de corazón sea vivir vidas santas, porque es una manera de expresar la gratitud que sentimos, porque el Señor, por su gracia y por su amor, y por la obra de Cristo en la cruz por nosotros, nos ha salvado, nada menos, nos ha salvado. Por tanto, sed santos, dice aquí Pedro. Voy terminando. Esta es la cuarta predicación que voy haciendo en Primera de Pedro. Hasta ahora, como ya he dicho, hemos visto lo maravilloso que es la salvación. No voy a repetir lo que ya he dicho. Pero dejadme que os diga una cosita que espero que sirva de ayuda. Algunos pensadores cristianos, autores, predicadores, hablan de los indicativos y los imperativos de la Biblia. ¿Y eso qué quiere decir? Los indicativos son las palabras que nos hablan de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y los imperativos son las cosas que Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Los indicativos y los imperativos. Hoy estamos con los imperativos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. ¿Veis? Son imperativos. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Sed vosotros santos como Dios es santo. Son los imperativos. Pero en los 12 primeros versículos no hay ni un solo imperativo. Todos son indicativos. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado, nos hizo renacer, Cristo dio su vida, los profetas profetizaron, los apóstoles anunciaron, nosotros hemos creído, todos son indicativos, lo que Dios ha hecho por su pura gracia para salvarnos. Y solo después de 12 versículos, sin una sola exhortación o mandamiento o nada por el estilo, cuando el único tema ha sido la maravilla de la salvación, solo entonces es cuando Pedro hace su primera exhortación en esta carta. Está diciéndoles, hermanos, ¿os dais cuenta de lo que el Señor ha hecho por vosotros? ¿Os dais cuenta de lo que el Señor os ha dado? ¿Os dais cuenta de lo grande que es la salvación? Dice, entonces, si os dais cuenta, vivid así. Seamos santos. Vivamos vidas santas como respuesta de gratitud por lo que el Señor ha hecho. No somos salvos por ser santos. Pero sí somos salvos para ser santos. Una vida santa no es la causa de nuestra salvación, pero sí es uno de los efectos de nuestra salvación. A los que el Señor justifica o perdona, también los va santificando. Ojalá que con su ayuda, con esa ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, que somos creyentes, que seamos santos, que vivamos vidas más santas. Porque el Señor quiere eso, para que reflejemos cómo es Él, para que se vea que ya no somos como éramos, para complacer a nuestro Padre Celestial, para prepararnos para cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez y para demostrar nuestra gratitud al Señor por una salvación tan grande, tan maravillosa.